Tres años lo tratamos, pero muy importante que nosotros lo entendamos y por eso lo estamos tratando. Especialmente en esta etapa del año en que vamos entrando ya en los últimos meses del año. Son meses donde la gente a veces toma muy malas decisiones económicas. A veces los cristianos, varias personas me han estado preguntando acerca del diezmo y qué cosa es, y el dinero y las finanzas. Entonces no es un tema que tratamos mucho, pero es un tema que hay que tratar. Y hay que tratarlo porque cuando nosotros entendemos las finanzas del reino, somos bendecidos. Hacemos las cosas de la manera que Dios quiere que las hagamos y Dios nos bendice. No hay misterio, es algo que no inventamos nosotros, es algo que la iglesia viene practicando por siglos. Y aquellos que lo han entendido han visto la gloria de Dios en su finanzas. Y aquellos que no lo han entendido han pasado 1,000 trabajos. Entonces, es importante que sea una de esas cosas adicionales importantes que la iglesia tiene que saber. Entonces vamos a entrar en las finanzas del reino en esta noche. Quiero comenzar hablándoles de la crisis. O sea, hay una crisis económica. La crisis económica empezó en el 2009 más o menos y todavía hace 7 años y todavía no se ha recuperado la situación. Han habido mejoras en algunas áreas y en las otras áreas está la cosa desastrosa. Los bienes raíces todavía están sufriendo, el desempleo está altísimo, las condiciones de trabajo están pésimas, los seguros están cada día más caros, el dinero rinde menos, los costos de vida más altos. O sea, la bolsa de valores no ha recuperado lo que perdió en el 2009. Todavía la bolsa de valores lucha por llegar a flote a un nivel estable. Entonces estamos viviendo una crisis. Y cuando estamos viviendo una crisis económica, algo interesante sucede. Y es que empezamos a ver el impacto que tiene en la vida de ciertas personas cuando la economía se le derrumba. O sea, hay un sector de personas que sufre, aparentemente, sufre mucho más a pecho las pérdidas económicas que otro sector. Les doy algunos ejemplos. Más de 4 millones de americanos están por lo menos un mes atrasados en sus hipotecas. Eso es una estadística. Por lo menos un mes atrasado en sus hipotecas. Mensualmente hay más de 500,000 foreclosures en los Estados Unidos, que es otro número altísimo. Un inversionista de 45 años en Los Ángeles, hace un par de años atrás, mató a su esposa, sus 3 hijos y su suegra antes de suicidarse él. Y en la nota que dejó, lo dejó culpable a las pérdidas tan grandes que había sufrido en esa crisis. Perdió tanto dinero que prefirió matar a todo el mundo que él quería y quitarse la vida a él y ya terminar con todo. O sea, perdí tanto que no vale la pena vivir. Esa es la reacción. No es el único. Hace un poco una viuda de 90 años en Ohio se pegó un disparo ella misma en el pecho cuando llegaron a las autoridades a sacarla de una casa en la que había vivido por 38 años. Pero no la podía pagar. Tomó malas decisiones por malos consejos, refinanció la casa perdió valor y la señora estaba perdiendo su casa y no lo podía resistir. Una mujer de 57 años de edad en Tennessee se quitó la vida hace poco cuando el sheriff vino a sacarla de la casa que había perdido por foreclosure. Y esos son los nombres de esas personas y después usted lo quiere buscar. O sea, son historias verídicas, estas son cosas que están sucediendo como consecuencia de sufrir una pérdida económica. La última que le quiero compartir, en Ocala, aquí mismo, un hombre mató a su esposa y a su perro, encendió la casa que estaba perdiendo y se quitó la vida, diciéndole, si no la voy a vivir yo, no la va a vivir nadie. La quemó, mató a todo el mundo y se mató él y hasta el perro, todo el mundo, no quedó nadie. Entonces es una situación donde la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, dos preguntas surgen. ¿Cuál es la causa de tanta desesperación? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la causa de tanta desesperación? Y la segunda pregunta es, ¿por qué nos encontramos en tan grave situación económica? Y ambas preguntas tienen la misma respuesta. Ambas preguntas se responden igual. Es un problema de mentalidad. La mentalidad que la gente se hace es lo que causa las reacciones que nosotros vemos. Específicamente estoy hablando de la mentalidad terrenal contra una mentalidad de reino. Y hay una diferencia. Quiero desglosarle esta diferencia antes de entrar en tres principios muy importantes para el manejo de nuestro dinero delante de los ojos de Dios. Pero antes de entrar ahí, quiero que entendamos la diferencia de las dos mentalidades. Comenzamos con la mentalidad terrenal. La mentalidad terrenal es que este mundo es mi destino final. La persona que tiene esa mentalidad terrenal o no cree en Dios, o cree, o no entiende, o no cree en Jesús, o no cree en el cielo, o no cree que hay más nada. Para esa persona, todo lo que tiene es esta tierra. Todo lo que tiene es terrenal. ¿Y cuáles son las implicaciones de pensar así? Cuando nosotros pensamos así, creamos la crisis porque consideramos que la riqueza de este mundo es la meta suprema de nuestra existencia. Y entonces eso nos lleva a la envidia, a las estafas, el robo, el fraude. ¿Por qué? Porque queremos más. Mi identidad entonces depende de lo que yo tengo. Y solamente tengo una vida para lograr lo que quiero lograr. Esta. Punto. Entonces todo lo que yo tenga que lograr, obtener y ganar y acumular, lo tengo que hacer aquí porque esto es lo único que hay. Esa es la mentalidad terrenal. Estamos aquí, cuando esto se termine no hay más nada. Y muchos en el mundo piensan de esa manera. Entonces la Biblia habla mucho sobre los peligros de esta mentalidad terrenal, mucho, mucho. La Biblia habla de la acumulación de tesoros en este mundo y te dice que es una pérdida de tiempo acumular tesoros en este mundo, porque aquí se corrompe, el ladrón te lo lleva y no te lo puedes llevar. La Biblia habla del amor de las ganancias deshonestas, que tenemos que evitar. La Biblia habla del amor al dinero, que es un problema también. Todo eso tiene que ver con una mentalidad terrenal, terrenal. Entonces, porque piensa un momento lo que es el amor al dinero. Piensa en lo absurdo que es desde nuestra perspectiva como creyentes. Amar dinero, piénsalo, piénsalo. ¿Qué cosa es el dinero? El dinero es un papel impreso con un cuño ahí, impreso con un numerito que dice que vale $100. Entonces, ¿voy a estar yo enamorado de ese papel cuando yo tengo el creador del universo como mi Dios? Que creó los árboles de los cuales sacaron el papel. O sea, estamos hablando de que el creyente entiende que amar el dinero, en sí no amamos el papelito, amamos lo que podemos conseguir con el papelito. Pero ¿qué podemos conseguir que sea de valor eterno en esta tierra? Nada, absolutamente nada. Nos desesperamos cuando perdemos el fruto de nuestra labor porque creemos que lo hemos perdido todo. Esas historias que yo les acabo de mostrar, son personas que se quitaron la vida porque pensaron que lo habían perdido todo. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir viviendo si lo he perdido todo? Pero nosotros sabemos que no es así. Es un problema de mentalidad. Hay una parábola en Lucas del rico necio que te hace entender precisamente que esta mentalidad terrenal es una necedad. Una necedad inmensa. No vamos a predicar de ese pasaje, pero quiero que lo veamos unos punticos rapidito. Dice Lucas 12, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Estaban teniendo una discusión sobre una herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Escuche bien. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué versículo es en Lucas 12, versículo 15? Entiende esto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es lo que la mentalidad terrenal hace. La mentalidad terrenal te hace creer que tu vida depende de la abundancia de las posesiones que tú tienes o yo tengo. Y Jesús está diciendo que eso no es la vida del hombre. Eso no es lo que es importante. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar más mis frutos. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Piensa un momento en esto. Piensa un momento en esto. O sea, ¿dónde está la mente del hombre terrenal? La mente del hombre terrenal es que voy a acumular más y más y más y más para mí, para después sentarme y gozar la vida. Pero a nadie le está prometido el día de mañana. Entonces la mentalidad terrenal no calcula eso. La mentalidad terrenal no calcula que mañana me puedo enfermar y morir. La mentalidad terrenal no calcula que mañana puedo perder todo lo que tengo. La mentalidad terrenal no piensa en nada de eso. Piensa que es acúmulo, acúmulo, acúmulo y después me voy a sentar a disfrutarlo. Y es lo que esta parábola ilustra. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Wow, estos versículos están poderosos porque te muestran que Dios ve la mentalidad terrenal como una necedad absoluta del ser humano. Esta parábola refleja el problema en la mentalidad de lo que lo terrenal es más importante que lo espiritual. Ahora vamos a la mentalidad del reino, que es la que tú y yo tenemos que tener. Y vamos a descubrir quizás en esta noche que nos contaminamos con el mundo en el que vivimos. Y a veces empezamos a pensar como el mundo piensa. Se nos pegan ciertas ideas y filosofías en nuestra manera de manejar nuestro dinero y en nuestra manera de pensar en el dinero y en nuestra manera de pensar en la acumulación de abundantes bienes. Empezamos a perder de vista lo que es una mentalidad de reino y no una terrenal. Cuando esa mentalidad terrenal se cuela y se infiltra entre los creyentes, les hace mucho daño. Les hace mucho daño porque caemos en la necedad que el mundo tiene y nos perdemos las bendiciones que vienen con una mentalidad de reino. Ahora vamos a desglosar esto un poquitico más. La clave de la mentalidad de reino es que este mundo no es mi destino final. Terrenal, este es mi destino final. La mentalidad de reino es que aquí estoy de pasajero y hay un destino final después. ¿Ven la diferencia? Es una grande diferencia. Es una grande diferencia que muchas veces se los he ilustrado con la misma ilustración y vuelvo a la misma porque lo ilustra bien. Yo invierto donde yo voy a estar un tiempo. Entonces, si yo sé que en esta tierra no es mi destino final, yo no voy a invertir todo lo que tengo en esta tierra porque me tengo que ir. Es como la persona que va de vacaciones y visita por primera y única y última vez en su vida un país lejano. Vamos a decir que te montes un avión y visitas Australia, que es el país más lejano de aquí que yo pido que se me puede ocurrir. Vas a Australia por una semana. Tú sabes que con lo que te costó ese viaje tú más nunca vuelves a Australia. Es una vez y ya. Pero bueno, llegaste a Australia por una semana, llegaste el domingo y te vas el próximo sábado. ¿Y qué haces? El lunes vas y abres una cuenta en el banco. El martes sales a buscar una casa. El miércoles te compras un carro. El jueves inviertes en una propiedad allí en Australia. Y el viernes por la noche empiezas a llenar aplicaciones de empleo. Y el sábado te montas un avión y te vas y más nunca regresas. ¿Verdad que no hacemos eso? ¿Que a quién se le ocurre una necedad así? A nadie. Sin embargo, en las cosas espirituales eso es lo que hacemos. Echamos raíces en esta tierra como si esta tierra fuera nuestro destino final y que aquí nos vamos a quedar. ¿Y qué es lo que constantemente nos enseña la palabra de Dios? Que tenemos que sembrar nuestros tesoros en el más allá. Nuestros tesoros tienen que estar allá, nuestra mente tiene que estar allá, nuestro corazón tiene que estar allá, nuestros planes tienen que ser para lo que va a suceder cuando deje este mundo. Esa es la mentalidad del reino, esa es la grande diferencia entre estas mentalidades. ¿Cuál es el evangelio que predicaba Cristo? El evangelio del reino, usted lo ve ahí en la palabra. Hoy en día el mensaje de la Biblia entero es el reino, sin embargo no lo enfatizamos mucho. Se ha perdido ese concepto de reino en sí, lo hemos reemplazado con la religión. Hoy se predica religión, no reino. La gente está más preocupado de qué religión tú eres y no de saber si tú eres del reino o no. Hay un reino cuyo rey es Jesucristo. Es un reino eterno. No es de esta tierra, pero nosotros somos miembros de ese reino. Entonces, el evangelio es del reino. Jesucristo lo predicó. Ahora, cuando entendemos la economía del reino, lo que está pasando ahora ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque este reino al que tú y yo pertenecemos tiene una economía que está estable, que no está en crisis. La economía de Dios no está en crisis. La economía del reino de Dios no está en crisis. Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué crisis va a tener Dios? La economía del reino está perfectamente en orden. Cuando entendemos la economía del reino, podemos regocijarnos y estar tranquilos a pesar de lo que pase. Perdimos el trabajo, bueno, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos va a dar uno mejor. La bolsa de valores cayó, bueno, no nos gusta. Si tenemos algunas inversiones ahí, nos molesta, pero no es el fin del mundo, no es lo peor que me puede pasar. No tiene que, yo no tengo que matar a nadie, mucho menos quitarme yo la vida, ni andar quemando una... No, porque las prioridades cambian cuando entendemos estas cosas. El problema es que tenemos que vivir con mentalidad de reino. Entonces, este es el versículo clave para vivir con una mentalidad de reino. Mateo 6, este es el versículo clave. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esas son palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que retó al mundo a pensar de una manera diferente. Andaban buscando cualquier fuente de bendición en sus vidas, y Jesús le dice: ustedes están buscando donde no es. Tienen que buscar en mi reino, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que ustedes están buscando va a ser añadido. Tú no lo tienes que buscar, eso viene como parte del paquete. Entonces, el problema es que no entendemos este versículo. ¿Dónde solemos poner el énfasis cuando hablamos de este versículo? Cuando usted escucha a alguien hablar de este versículo, dice: no, pues tú sabes, tienes que venir a la iglesia porque hay que buscar primero el reino. Pero es que venir a la iglesia no es buscar el reino. No, mira, que tienes que orar y leer la Biblia, porque no, es que orar y leer la Biblia no es buscar el reino. Todo eso son cosas que tenemos que hacer, pero eso no es buscar el reino de Dios. Ve, enfatizamos lo que no es. Buscar a Dios y vas a recibir beneficio. Eso es lo que nosotros entendemos por ese versículo, que tampoco es cierto. Fíjese que no es buscar a Dios, es buscar el reino. En ese versículo Dios no es el que estamos buscando. En ese versículo Dios es un adjetivo que describe de quién es el reino. Buscar primeramente el Dios, no, el reino. De paso, ¿cuál de los reinos? El que le pertenece a Dios. Pero aquí el énfasis está en buscar el reino. Entonces, para entender ese versículo, tenemos que desglosarlo un poquito y tratar de pensar en el contexto histórico en que se habló de estas palabras. El contexto histórico en que se habló de estas palabras. Estas palabras se hablaron en un tiempo donde habían reinos, habían reyes. Cada región tenía un reino, y cada reino tenía un rey, y cada rey tenía una ciudad, y cada ciudad tenía ciudadanos que eran parte de ese reino y que tenían un rey que los gobernaba. Entonces, un rey iba y peleaba con otro rey y entraban en batallas. A veces se unían dos o tres reyes con sus soldados y peleaban contra un enemigo común, pero era un mundo donde habían reinos. Entonces, la gente tenía más claro lo que es buscar el reino. ¿Y cuál reino particular? ¿El del rey fulano, que es un reino tremendo, o el del rey aquel, que es tremendísimo? O quizás si estuviéramos en el rey de aquel, estuviéramos seguros. Y Jesús le dice: no es ninguno de eso. El reino que usted tiene que buscar es el de Dios. Ahí es donde ustedes van a estar seguros, ahí es donde las cosas van a estar bien. Y fíjese que el énfasis está en buscarlo primeramente. ¿Qué quiere decir buscar el reino? Sabemos que buscar a Dios, clamar a Dios, pero cuando entendemos lo que Jesús estaba diciendo, cambiará nuestra vida para siempre. Piensen lo que les voy a decir. Quiero ilustrárselo. Quiero que este concepto quede bien claro en nuestra mente. Lo que es buscar el reino. Mire, en esos reinos tenían ciertas características típicas. Cada reino típicamente tenía muros, que era la seguridad del reino. Tenían esos muros, entre más alto, más fuerte era la ciudad, fortificada. Se llamaban ciudades fortificadas porque las guerras eran terribles. Y los ataques, y los robos, y la delincuencia, y todo lo que había. Entonces, las murallas, las paredes, eran las ciudades amuralladas, eran ciudades seguras, refugios. Entonces, esas ciudades había que entrar y salir de ellas. Por lo tanto, había un portón grande. Ese portón grande se abría durante el día, y por la noche, cuando iba a caer la noche, lo levantaban. Cuando ese portón estaba cerrado, no había cómo entrar en esa ciudad. Y entonces en las paredes, en todas las esquinas de las paredes y caminando por las paredes, habían soldados para asegurarse que nadie tirara una soga y tratara de subir por la pared para arriba. Ahí mismo lo mataban tratando de subir. Entonces esa era la mentalidad. Ahora, cuando tú estabas dentro de la ciudad, dentro de los muros, ahí el rey al que tú servías, porque tú vivías en ese reino, ese rey se aseguraba de que tú durmieras tranquilo, porque él te protegía, él tenía guardias para protegerte. A la hora de comer, tú no tenías que preocuparte, porque ese rey se aseguraba que dentro de sus muros había comida para su gente. Un buen rey siempre tenía comida y agua para su gente, porque era su responsabilidad. Ahora, la gente tenía que trabajar y tenían que servir al rey y hacer lo que el rey les pidiera que hiciera, pero en cambio él les daba protección, les daba comida, les daba agua, les daba seguridad. Además, que el rey tenía un tesoro, todos los reinos tenían un tesoro, y ese tesoro era para el pueblo. El rey lo manejaba, pero si tú tenías una necesidad, el rey suplía esa necesidad. Ese era un reino. Entonces, si llegaba la noche y tú estabas afuera de la ciudad y ese portón cerraba, te quedabas afuera. Hasta el otro día por la mañana que se abriera ese portón, tú no entrabas. O sea, esa era la puerta cerrada y ya tú no podías entrar. Ahora, cuando tú te quedabas afuera, ahora estabas sin protección, sin comida, sin agua, a la merced de que te asalten, a la merced de que te ataquen, a la merced de que te roben. O sea, era una situación sin lugar donde dormir. Cuando te quedabas afuera de la ciudad, era un desastre. Ahora aplique eso a lo que es buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús? Cuando tú estás dentro de los muros de la ciudad divina, cuando tú estás dentro de los parámetros que Dios ha establecido para nuestra seguridad, dentro de esas paredes espirituales que Dios ha levantado para protegernos a nosotros, ahí tenemos la protección de Dios. Usted no tiene que preocuparte que Dios te protege. Ahí tienes todo lo que tú necesitas: comida, alimento, ropa, todo. La palabra dice que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Si Él provee para ellas, ¿cómo no va a proveer para nosotros? Es más, si Dios no proveyera para su pueblo, sería un mal Dios, un mal rey. Pero sabemos que Él es el mejor rey. Entonces, con Él hay todo lo que necesitamos. Entonces, cuando tú estás en esa ciudad, en esa muralla, en ese reino, tú estás tranquilo. Fíjate que tú no vas buscando ni el dinero, ni vas buscando la comida, ni vas buscando la protección. Tú vas buscando el reino. Cuando tú entras en esa, por esa puerta, ya tú estás seguro. Ya todo lo que tú necesitas viene por añadidura. Es añadido porque es parte del paquete, es parte del reino. En este paquete viene todo incluido. Entonces, cuando una persona espiritualmente sale de la puerta, se sale de los parámetros que Dios ha establecido, entonces queda fuera de la protección de Dios, queda fuera de la provisión de Dios, queda fuera de toda la seguridad que Dios brinda, que viene como parte de ser parte de su reino. Entonces, a veces lo que nos pasa a nosotros los cristianos es que nos salimos de la voluntad de Dios, nos salimos de los parámetros que Dios ha establecido, nos salimos de esas puertas, vamos allá lejos de donde tenemos que estar, haciendo vagabunderías que no debemos de estar haciendo, y entonces viene el enemigo y aprovecha que tú estás fuera de tu guardia, que no tienes quien te proteja, y le da tremenda sonada. Entonces está allá afuera diciendo: ay, pero Dios mío, ¿por qué tú permites que me pase esto? Y un Dios de amor, y como si yo soy tu hijo, y cómo. Y Dios está diciendo: ¿y qué tú haces allá afuera? ¿Qué tú haces allá afuera? La protección mía es aquí, es en mi reino, es cuando tú estás dentro de los marcos de comportamiento que yo te he establecido, cuando tú estás dentro de las paredes espirituales que yo he establecido, los límites. Cuando tú estás haciendo lo que yo te he mandado a hacer, tú estás bajo mi techo espiritual. Yo te protejo y no te va a pasar nada. Ahora, cuando estás del otro lado, es problema tuyo, a ver cómo tú resuelves. Entonces, eso es lo que quiere decir buscar el reino. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? No tenemos que buscar tener mucho dinero. No tenemos que buscar tener muchas propiedades. No tenemos que buscar el tener un carro. Lo que tenemos que buscar es estar bien con Dios. Estar bien con Dios, estar haciendo lo que Dios manda, cumpliendo con lo que Dios nos dice, estar, vivir dentro de los parámetros que Dios ha establecido para nosotros. Cuando hacemos eso, todo lo demás viene solo. Todo lo demás es una añadidura que viene a nosotros fácil, de gratis. Dios te lo pone ahí en las manos. Eso es la añadidura que Dios dice. Ahora, ese concepto quería que quedara bien claro en nuestra mente. Si no entendemos lo que es el reino, ¿cómo lo vamos a buscar? ¿Cómo vamos a buscar lo que no entendemos? Tenemos que aprender a buscar el reino si queremos que todos los demás sean añadidos. Estamos cansados de vivir sin las añadiduras. Luchamos por sin vivir y viviendo sin tener las añadiduras, cuando si estuviéramos bien con Dios, tuviéramos las añadiduras. ¿Entiende algo? Algo que quiero hacer como un paréntesis. Vivir en el reino y tener las añadiduras no quiere decir que no va a haber aflicción. En este mundo tendréis aflicción, eso es parte del paquete. Pero dentro de lo que es la aflicción, una cosa es sufrir la aflicción bajo el cuidado y el ojo y la vigilancia de Dios, y otra es sufrir aflicción cuando estás lejos de Dios. Esta aflicción te va a ayudar a crecer, a madurar, a lograr un nivel de fe más grande. Aquella te destruye. La aflicción fuera del reino te destruye. La aflicción y los problemas dentro del reino de Dios lo que hace es fortalecerte. No te destruye, te fortalece. Dios lo permite para que crezcamos, para que seamos purificados. Eso es parte de lo que es, incluye esto. Ahora, vivimos bajo la bendición, y eso no es lo que estamos hablando en esta noche. Somos hijos de Dios, tenemos salvación. De eso no es lo que estoy hablando, sino estoy hablando de todo lo que nos estamos perdiendo cuando no buscamos el reino de Dios. Y particularmente vamos a enfatizarnos, podemos hablar del reino de Dios en la moralidad. Wow, ¿qué cosa es el reino de Dios moralmente hablando? Eso es un mensaje tremendo. Podemos hablar de lo que es el reino de Dios doctrinalmente hablando, teológicamente hablando. ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? Que nosotros tenemos que estar claros en esas enseñanzas. Y eso es tremendo mensaje. Pero yo quiero enfocarme hoy en lo que es el reino de Dios concerniente a las finanzas. ¿Cómo son las finanzas del reino para ti y para mí que buscamos el reino? Los principios de economía del reino. ¿Qué quiere decir buscar el reino cuando, en cuanto a nuestra economía? Primero, el reino tiene un tesoro que nos da seguridad económica. El tesoro es común, eso habla de una seguridad económica. Esto, entendamos que las riquezas del reino son para nuestra bendición. El tesoro nacional no es para un rey, sino para su pueblo. El tesoro del reino de Dios es de él para nosotros. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para Jesucristo. Y nosotros somos hechos coherederos con él. Por lo tanto, todo es nuestro. Cuando usted es un hijo de Dios, las bendiciones del reino son para ti, son para mí. Son nuestras. Dios quiere que nosotros las tengamos. Dios quiere que nosotros gocemos de esas bendiciones en nuestra vida. Nuestros recursos son los recursos de Dios, no son los nuestros. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Nuestro rey es el dueño del tesoro. ¿Y qué tenemos nosotros que no le pertenezca a Dios? Piensa un momento. ¿Qué tú tienes que no le pertenece a Dios? Nada. La respuesta es nada. Si tú piensas un momento, nada. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha permitido. Y todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado vida para tener algo. Porque si no tuvieras vida, no tuvieras nada. Entonces, la gloria no es nuestra, todo es de Él. Eso lo tenemos que entender. ¿Quién es el dueño del oro, de la plata? No es ni el gobierno americano, ni los árabes con todo su petróleo. No, es Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Ahora, tú no tienes que tener nada. Todo lo que tú necesitas es Él. Él te lo suple. ¿Entiende eso? Piensa en tus hijos. Piensa en tus hijos. Si tienes hijos pequeños o todavía jovencitos, ¿cuánto tiene que tener tu hijo para poder comer? Nada. ¿Tú se lo suples? El que lo tienes que tener es tú. ¿Cuánto tiene que tener tu hijo para poder tener un techo? Nada. Tú le suples el techo. O sea, todo lo que tu hijo necesita, ¿quién se lo suple? Tú, como padre. Llega una edad donde ellos pasan a ser padres y entonces ellos le tienen que suplir a los hijos de ellos, está bien. Pero la analogía es que si Dios es nuestro padre, ¿de quién es la responsabilidad de suplirnos a nosotros nuestra necesidad? De Él. Nosotros no tenemos que tener los recursos, Él los tiene. Y Él nos los pone en las manos y Él nos bendice con esos recursos. Tú no tienes que tener nada, pero lo tienes todo. Parece una contradicción, pero no lo es. No es mi cuenta bancaria la que me sostiene a mí. Es la de Él. Porque la cuenta bancaria mía se puede vaciar, me la pueden robar, la puedo invertir en algo y perderla, como ha sucedido. Se puede caer el mercado de valor y lo perdí todo. Entonces, mi cuenta bancaria es muy temporal. Es muy temporal. Además, me enfermo y hay gente enferma que tienen mucho dinero, que tienen cuentas bancarias gigantescas y no hay un cheque que ellos puedan firmar para sanarse. No hay un cheque. Les da un cáncer de esos terminales y pueden hacer el cheque por 10 mil millones de dólares y dárselo ahí al médico que no le puede quitar el cáncer. No puede comprar con esa chequera su salud. No hay un cheque que te pueda comprar felicidad. Con un cheque tú puedes comprar una casa, pero tú no puedes comprar un hogar. La bendición de un hogar. Casa puedes tener. Hogar no. Eso viene. Tú no puedes comprar amor. O sea, nuestra chequera tiene tantas limitaciones que sirve para pagar la renta y para pagar la electricidad y eso, pero y para comprarte un helado. Pero para las cosas que realmente valen, la cuenta que cuesta es la de él. Esa es la que realmente cuenta. Yo tengo lo mío, que es miserable, más lo de él es increíble. Cuando hago cuenta de mis bienes, mis assets, tengo que incluir lo que yo tengo y lo que tiene él, porque lo de él es mío. Menos mal que el IRS no se ha dado cuenta de eso. Porque si le dan por querer cobrarnos impuestos por el tesoro de nuestro rey, estamos fritos. Menos mal que ellos no han caído en cuenta con eso. Ahora, principios de economía del reino. Tengo que acelerar un poquito. Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Qué te está diciendo Dios? Lo que yo te acabo de decir. No te preocupes. ¿Por de dónde va a venir tu próximo plato de comida? Yo te lo suplo, dice el Señor. Como te suplí el de ayer. Como te suplí el de la semana pasada. El problema nuestro es que llegamos a pensar que no necesitamos a Dios. Que nosotros nos suplimos nuestras propias necesidades. Por eso, esta conversación la he tenido con varias personas. Cuando tú sales al tercer mundo, cuando tú sales a los lugares pobres, esa gente tiene más intimidad con Dios que nosotros. Esa gente busca a Dios con más fervor que nosotros. Esa gente tiene una conexión con el cielo, que están constantemente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque reconocen que dependen de Él para lo que van a comer mañana. Porque no tienen nada en la casa para comer, pero están orando. Y Dios les suple para comer mañana. Entonces, esa dependencia crea una intimidad con Dios tremenda. Esas mismas gente salen de Cuba, o salen de Honduras, o salen de Haití, o salen de Nicaragua, o salen de un lugar pobre, y vienen para los Estados Unidos, y a los 3 meses no van ni a la iglesia. Muchos de ellos. ¿Por qué? Porque ahora yo no tengo que orar para que Dios me dé la comida de mañana. Yo busco 2 trabajos y yo me compro mis mandados y yo tengo mi comida. Entonces llego a pensar que soy yo el que me estoy supliendo mi propia necesidad y ya no necesito a Dios. Ya no dependo de Él. Sé que está ahí, pero no lo necesito. Si me enfermo, ok, ahora te necesito porque esto no lo puedo resolver yo. Pero para comer, ya yo estoy tranquilo. Y para un carrito yo me resuelvo. Y una casa yo también, y tranquilo. O sea, entonces eso es una falsa mentalidad, eso es una idea, eso es una ilusión que nos hacemos, porque usted y yo aquí en este país con todo lo que tenemos dependemos de Dios para el próximo aliento que vamos a tomar. Para respirar los próximos 10 minutos yo dependo de que Dios me deje respirar. Y para ganarme el cheque, para comprar los mandados, para poder comer, yo dependo que Dios me dé salud. Que Dios me guarde mi trabajo, que Dios me permita llegar con bien a mi trabajo, que Dios permita que lo que me den me rinda y me alcance para cubrir mi necesidad. Seguimos dependiendo de Dios, pero perdemos la idea de que estamos dependiendo de Dios. Por eso le dije que nos contaminamos con la mentalidad de esta tierra. La mentalidad de esta tierra es que yo me resuelvo todo para mí. La mentalidad del reino es que Dios está involucrado en el proceso y Él es el que suple. Ahora, hay leyes que gobiernan el acceso a los tesoros del rey. Los tesoros del rey son tuyos y son míos. Tú pides y Dios te da. Vas al tesorero y le pides lo que necesites y él te lo da. El heredar es tuya. Somos coherederos con Cristo. Estamos claros con eso. Pero entonces, ¿por qué a veces no recibimos? Si el dinero, si el dinero, los recursos, lo que tú necesites de Dios y Dios lo quiere dártelo, ¿por qué no lo recibimos? Porque a veces pasamos tremendas crisis económicas. Y porque a veces pasamos tremendos problemas. Y porque a veces pasamos tiempo sin sentir esa bendición de Dios en nuestra vida. No es porque Dios no te la quiera dar. Es porque hay ciertas reglas. Ciertas reglas que tú tienes que cumplir para tener acceso a esas bendiciones y esos recursos. Y son bíblicas. De la misma manera que Cristo tiene acceso a ese tesoro, tú y yo también. Pero ¿cuáles son las leyes que gobiernan la repartición de los tesoros? Hay tres grandes leyes espirituales y con esa termino. Quiero que tú tengas estas tres leyes claras en tu mente. Porque estas son las tres leyes que son los parámetros del reino. Tú quieres estar dentro del reino de Dios en tus finanzas y en la economía. Estas son las reglas que Dios demanda. Hacer esto es estar en el reino. Y cuando haces esto y estás en el reino y recibes por añadidura todo lo que te corresponde y todo lo que Dios tiene para ti. Primera regla. Cuando el creyente pone primero las prioridades del reino, el rey se encarga de que no le falte nada. Prioridades. Primera regla. Cuando tú pones a Dios primero, Él se encarga de que no te falte nada. Eso es un principio del reino. Porque cuando tú no tienes a Dios primero, estás en idolatría. Cuando tú no tienes a Dios primero, tienes otra cosa primera. Y poner otra cosa primero que Dios se llama idolatría. Dios no bendice la idolatría. Y la idolatría no quiere decir que tú tienes una estatua de cerámica. Idolatría quiere decir que tú tienes algo que tú valoras más que Dios. Que tú le das más importancia que Dios en tu vida. Y que tú le haces más caso que Dios en tu vida. Sea lo que sea. Entonces, este principio es importante. Dentro de todo lo que está permitido hacer con tus recursos del reino, tenemos que poner la obra de Dios primero. Primero. Uno de los secretos que por años los pastores siempre se ríen de esto, está escrito, lo sabemos, los grandes pastores de siglos y siglos atrás lo vienen escribiendo. Uno de los secretos para la bendición económica de una iglesia es una iglesia que da para misiones. Entre más tú das para misiones, más bendición tiene para tú. ¿Pero por qué? Porque aún la misma iglesia está poniendo primero el reino de Dios y después todo lo demás. Entonces, cuando las iglesias invierten en las misiones, Dios las bendice. Las iglesias que no dan para misiones, como que están violando esta ley. Que no están invirtiendo en el reino, están yendo en contra de este principio, que hay que poner las cosas de Dios primero. Caso ejemplar, las bendiciones en el libro de Ageo. Después usted lee el libro en su casa para que usted se refresque la memoria. Pero Ageo es muy fácil. Dios les dice, los confronta y le dice, ustedes no se han dado cuenta algo. A través de un profeta, Ageo le dice al pueblo, ustedes reciben su jornal en saco roto. Es decir, todo lo que ganan, no han llegado a la casa que ya se lo gastaron ya. Como si el saco estuviera roto. Se le va cayendo por todo el camino para la casa. Siembran mucho y cosechan poco. Piden lluvia y no llueve. Guardan y almacenan grano y se les echa a perder. Entonces, todas estas cosas que les están pasando, el profeta Geo le dice, ustedes no han meditado en por qué le están pasando todas esas cosas. Y entonces Dios les dice a través del profeta, ¿usted sabe por qué le están pasando? Porque no es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y mi casa está abandonada. Mira lo que había hecho Israel. Habían regresado a la tierra después del cautiverio con las intenciones de construir el templo, echaron el fundamento del templo, la placa, hicieron un altar, ofrecieron un cordero y dijeron, bueno, ahora las paredes y el resto vamos a esperar un poquitico, vamos a hacer nuestras casas. Empezaron a fabricar sus casas y pasaron 20 años sin construir el templo. 20 años con una placa de cemento ahí, esperando construir el templo, y ellos cada vez casas más lindas, casas más grandes, riqueza, acumulando. Y hasta que Dios dijo, ok, espérate, vamos, ustedes se les olvidó qué era lo importante aquí. Entonces Dios hizo así y retuvo la bendición. ¿Por qué? Porque no lo habían puesto a Él primero. Y les dijo: cuando ustedes me pongan a mí primero y ustedes construyan mi casa, os bendeciré. Lee el librito, Ageo, cortico, pero poderoso. Os bendeciré. Y efectivamente entendieron el mensaje, se pusieron a construir y cuando terminaron, toda la bendición de Dios vino sobre ellos. Ahí está el principio, ilustrado para que lo entendamos. Tenemos que tener en cuenta las prioridades de Dios. Si tu prioridad es el reino, no te va a faltar nada. Si tú pones las necesidades de la casa de Dios primero, no te va a faltar nada. Si tú pones las necesidades del reino de Dios y lo que Dios necesita, no te va a faltar nada. Pero no es natural. Lo más natural nosotros es primero cuidarnos a nosotros, primero preocuparme por mí y después si queda algo vamos a ver qué podemos hacer para ayudar. Y Dios te dice: no, cambia tu manera de pensar. Piensa primero en las cosas de Dios y después en ti. Y no te preocupes que lo tuyo está resuelto. Lucas 23, 12, el mismo capítulo, lo dice, lo que dice 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero Lucas le añade algo interesante. Lucas dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él le va a dar el reino. Perdón, dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Entonces Lucas te dice que buscar el reino de Dios y su justicia es preocuparte por hacer la obra de Dios. Y cuando estás haciendo la obra de Dios, estás acumulando tesoro en el cielo. Segunda ley: las actitudes del creyente al manejar los recursos que le han sido confiadas determinan si va a recibir las añadiduras. Las actitudes del creyente al manejar los recursos que se le han dado, las bendiciones que se le han dado, determina si va a recibir más, si va a recibir las añadiduras. Dios mira el corazón de la persona. La actitud es supremamente importante para Dios. O sea, todos sabemos que tú puedes hacer las cosas correctas con mala actitud. Y Dios, para eso, Dios no, eso no vale nada delante de Dios. Yo te puedo ayudar de mala gana y para Dios eso no tiene ningún valor. Es lo mismo que cuando tú le dices a tu hijo: ve y bota la basura, y sale con mala gana tirando puerta y todo porque tiene que sacar la basura. Digo, eso si te criaste con un padre que no era como el mío. Una puerta que yo tirara y eso más, nunca en mi vida tiraría una puerta jamás. Porque la actitud tiene que ver mucho. Las cosas se hacen con la actitud correcta. Si te mando a botar la basura, vete con una sonrisa, cantando, chiflando, alegre de que tienes el privilegio de botar la basura. Así es como Dios quiere que nosotros sirvamos, con la actitud correcta. ¿Cuáles son las actitudes que Dios pregunta, que Dios busca en el creyente? Generosidad, una actitud. Dios quiere que seamos generosos. Lucas 6:38, dad y se os dará. ¿Cómo quiere que demos? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso no tiene nada que ver con juzgar. Eso no tiene nada que ver con juzgar. Eso tiene que ver con cuánto tú das. Entre más tú das, y la medida para llenar el saco de la persona, usa una medida que lo rebose, lo replete y dale más de la cuenta. Y con esa medida que tú das, con esa generosidad, es con la generosidad que Dios te bendice. Es una reciprocidad entre la generosidad que tú muestras y la generosidad que Dios te devuelve. Dios no necesita nuestra limosna. Dios no necesita nuestra limosna. Y a veces tenemos una mala actitud a la hora de dar para el Señor. Una mala actitud. Tratamos a Dios como si fuera un limosnero. Andamos con los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos en el bolsillo los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos para poder darle a la obra de Dios lo que la obra necesita. Y cuando viene el plato, ¿qué hacemos? Metemos las manos a ver qué menudo tenemos ahí. Ahí tiene, Señor, una limosnita. Como hacemos como los limosneros en la esquina de la calle. Ahí tiene, los kilos y los coras. Es más, si tengo coras las voy a guardar porque eso es para la lavadora. Kilos, medios y reales. Y cuidado. Entonces, Dios no necesita la limosna. Para dar así, mejor no damos. Quédate con lo que tú tienes, a Dios no le hace falta. Porque si alguien es generoso con nosotros es Dios. Entonces, si nosotros le vamos a devolver esa generosidad, con limosna, uy, la cosa no va a ir bien. Buena actitud, la ofrenda de los judíos en el desierto. Después usted lo lee en su casa. Los judíos cuando traían una ofrenda en el desierto, Moisés mandó a pedir para el tabernáculo una ofrenda como nunca se ha recogido en la historia. Reunió al pueblo y dice, vamos a construir el tabernáculo. ¿Y sabe lo que necesitamos que ustedes traigan? Oro, plata, bronce, piedras preciosas. Necesitamos eunice, esmeralda, rubí, necesitamos esto. Necesitamos pieles sin defecto. Necesitamos hilo, necesitamos lino fino, necesitamos esto, aquello, una lista tremenda, madera, no madera de la madera de acacia. Pero si estamos en un desierto, ¿de dónde vamos a sacar todo eso en el desierto? Ya Dios lo había provisto. Cuando ellos salieron de Egipto, salieron con mucha riqueza. Y ahora Dios le dice, ¿ustedes ven toda esa riqueza que ustedes tienen? Bueno, hace falta para el tabernáculo que ustedes hagan una buena ofrenda. Y los judíos, que eso usted, todo el mundo sabe cómo son los judíos. Eso es histórico, eso es clásico. Pero para Dios no. Para Dios no. Dice, léalo después, Éxodo 32 en adelante. Dice que tuvieron que pararlos y decirle, no traigan más. No traigan más, ya, no traigan más porque tenemos para hacer el tabernáculo y sobra. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una iglesia y le dijeron, no traigan más ofrenda, por favor, que ya no sabemos qué hacer con tanto dinero? ¿Verdad que no? Imagínense qué rico. Pero la abundancia, ahí tiene. ¿Qué clase de ofrenda? Y lo dieron de buena gana y Dios los bendijo. Mala actitud la de Caín. Mala actitud la de Caín, que le fueron a traer una ofrenda a Dios, a Abel le trajo lo mejor que tenía y Caín le trajo unas cuantas viandas, que había, la papa que estaba media malita, el aguacate que estaba ya suavecito, medio, eso fue lo que le trajo a Dios, lo que le sobraba. Y le desagradó a Dios la ofrenda de Caín. Porque no le trajo lo mejor. Segunda actitud, humildad. La viuda y los fariseos. Podemos de eso ampliar otro mensaje cualquiera, pero no lo vamos a hacer. Dios quiere que tú hagas todo con humildad, no como los fariseos. Los fariseos tocaban trompeta para que todo el mundo parara y mirara lo que estaba pasando. Y entonces cuando todo el mundo estaba mirando, daban. Así mismo. No estoy exagerando. Y la historia de la viuda es, ¿cómo es la viuda? La viuda vino sin que nadie la viera y dio un poquitico porque estaba avergonzada de lo poquito que estaba dando. Pero lo que ella estaba dando honró a Dios porque lo estaba dando de corazón, con humildad, y para ella eso era mucho. Dios no quiere 1,000, ni 10,000, ni 50,000, ni 1,000,000. Dios lo que quiere es que tú des de la abundancia de tu corazón, con alegría en tu corazón, y que lo hagas generosamente, con humildad. La actitud es lo que Dios está buscando. Desinterés por la riqueza terrena. No podemos amar el dinero. Lo que más mal me cae de la teología de la prosperidad que se predica en muchas iglesias es que la gente dan por interés. Tú quieres 10,000, tienes que sembrar 1,000. Y cuando tú siembras 1,000, te van a llegar 10,000. Entonces la gente empieza a usar a Dios como si fuera un cajero electrónico, como un casino, como un casino. Si pongo 1,000 aquí, me van a dar 10,000. Entonces, si pongo 2, me dan 20. Si pongo 3, me dan 30. Ah, bueno, entonces vamos a poner. Eso a Dios no le agrada. Eso es dar con interés. Mire, la bendición viene de todas maneras, pero no podemos dar así. Dios no está en ese negocio. Dios no está en ese negocio. Eso no le agrada a Dios. No podemos comprar a Dios. Esos son abusos que usan la gente para manipular. Las cosas se hacen sin interés. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, le dijo al hombre rico. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y si usted sigue leyendo la historia, dice que se fue triste y no lo hizo. ¿Por qué? Porque había interés en el asunto. El dinero era más importante que lo demás. No amantes de las ganancias deshonestas, no somos llamados a acumular riquezas terrenales, a invertir lo más que podamos en el reino. ¿Y cuál tal característica o actitud es alegría? Dios bendice al dador alegre. Cuando usted vaya a dar para el Señor, dé con alegría. Ahora, la tercera regla, la repartición de las bendiciones y tesoros del reino depende directamente de la fidelidad del creyente. Tercera regla, la fidelidad. Eso es esencial. La primera regla es poner las cosas de Dios primero y todo lo demás viene. La segunda regla es que tenemos que tener la actitud que a Dios le agrada cuando damos. Y la tercera es que tenemos que ser fieles. Dios premia la fidelidad y cuando no hay fidelidad, Dios no bendice. Tan fácil como eso. Fidelidad, Malaquías te lo dice mejor que nadie. La gente se ofende cuando leemos Malaquías. ¿Podrá Dios confiarte los recursos del reino? ¿Podrá Dios confiarte los recursos del reino? Escuche esa pregunta. ¿Podrá Dios confiarte a ti los recursos que él necesita para el reino. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que el mes que viene, ni que Dios lo quiera, se va a romper uno de los aires centrales de la iglesia. Ni tú ni yo lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que arreglar ese aire va a costar $5,000, porque es lo mínimo que vale un aire nuevo de esos centrales. $5,000. Entonces, como Dios sabe qué pasar y tú y yo no lo sabemos, si Dios hace así, te dice, mira, aquí tienes $5,000. O es más, como Dios trabaja, te dice, aquí tienes 10. Porque Dios sabe que cuando llegue el momento y se diga, mira, se rompió un aire, necesitamos, tú vas a decir, ah, espérate, aquí tengo, ahí tienes los 5. Eso quiere decir que Dios puede confiarte a ti los recursos que el reino necesita, para que cuando el reino lo necesite, tú lo tengas para poner. Pero hay personas que Dios no se lo puede confiar, porque Dios te da los recursos del reino y cuando dice, mira, se rompió el aire, uy, se rompió, mira, aquí tiene un peso. Espérate, ¿y los 10,000 que te di? No, eso, ya eso lo gasté. Eso lo guardé, lo invertí, lo entonces, ah, ok, así es la cosa entonces. Se entiende que Dios conoce el corazón del hombre. Entonces Dios sabe en quién puede confiar. Dios, y la pregunta esa debe taladrarnos a nosotros. Pues, ¿será que Dios podrá confiar en nosotros los recursos del reino? Para que cuando lo necesitemos, estemos presentes con ellos. ¿Cómo bendecimos nosotros? ¿Cómo somos fieles nosotros? Primero somos fieles con los diezmos. Mire, mucha gente no cree en los diezmos. Yo no voy a discutir con ellos, pero la palabra de Dios sí establece claramente que esa siempre ha sido la economía del reino de Dios, siempre. Y la gente dice, no, porque esa ley no se repite en el Nuevo Testamento. Dos errores. Primero, los diezmos no son de la ley. Porque Abraham pagó diezmo y todavía Moisés no pensaba ni nacer. Y el monte Sinaí todavía no era ni un lugar. Y ya Abraham estaba diezmando. Los diezmos no tienen nada que ver con la ley de Moisés. Ni el pacto de la ley, ni estando bajo la ley, ni el antiguo pacto, ni el nuevo pacto. Los diezmos son economía del reino, que no tiene nada que ver con ninguno de esos pactos. Abraham pagaba diezmo. Escuché el otro día un hombre por la radio que me disgustó mucho. Un programa de pregunta y respuesta, y alguien le pregunta acerca de los diezmos. Y él dice, yo siempre he pensado que los diezmos son muy aplastantes a los pobres. Que un rico puede diezmar, pero al pobre los diezmos le hacen mucho daño. Y yo pensando para dentro de mí, eso, bueno, yo no sé en qué Dios tú has creído, pero el Dios de la Biblia dice que cuando tú diezmas, a ti no te falta nada. Y el pobre diezma según su pobreza, según lo que tenga cada uno. Los diezmos no son una cantidad establecida, es según la entrada. Lo bueno que tiene esa economía es que si ganas poco, tus diezmos van a ser poquitos. Siempre va a ser un 10% y siempre te va a tocar vivir con el 90% de lo que te entra. Entonces, los diezmos son parte de la economía de Dios y Dios lo establece de esa manera. Fidelidad en las pequeñas cantidades garantiza mayores recursos y cantidades. La infidelidad prohíbe la bendición de Dios hasta que aprendamos. Mire, el diezmo no es opresivo, al contrario, es un buen negocio. Piensen en el negocio que son los diezmos. Piensen en el negocio que son los diezmos. Mire qué buen negocio es este. Que yo venga y te diga, Georgina, vamos a hacer un negocio tuyo. Yo te voy a dar 100 pesos. Y lo que yo quiero que tú hagas es que tú me des 10. ¿Quieres hacer negocio? Todo el día entero. Eso es tremendo negocio. Cada vez que te doy 100, tú me das 10. Yo te doy 100, tú me das 10. Yo te doy 100, tú me das 10. ¿Quieren hacer negocio? Entonces, cuando entendemos que todo lo que nosotros ganamos es porque Dios te lo ha dado y te pide que le devuelvas el 10%, es un buen negocio. Es un buen negocio porque si Dios no te bendice, no ganas los 100. Te ponen una cama y no ganas nada. Empiezas a gastar lo que tienes en vez de a recibir lo que necesitas. Entonces, si Dios te da 100 y tú le das 10, ah, ok, aquí tienes 200. Aquí tienes 20, Señor. Está bueno. Dentro de un añito, aquí tienes 500. Aquí tienes 50, Señor. Pero si el Señor te da 10,000, uy, un cheque de $1,000 para la iglesia. No, eso es demasiado. Voy a dar 500. Oh, se acabó el negocio. Ya no hay más negocio. Ya no hay más negocio. Cuando tú estés dispuesto a darme 10%, seguimos siendo negocio. Entonces, la fidelidad, tenemos que estar en claro con lo que es la fidelidad a Dios. Y en las ofrendas igual, debemos celebrar el funeral del dólar. Un día lo vamos a hacer, vamos a poner un ataúd aquí adelante, vamos a poner un dólar y vamos a pasar todo el mundo con una velita. Porque, ¿qué usted puede comprar con un dólar? A ver, dígame. No puedes comprar un galón de gasolina con un dólar. No puedes comprar un galón de leche con un dólar. No puede, hay muchas cosas que tú no puedes hacer con un dólar. Pero cuando llegue el momento de la ofrenda, damos un dólar de ofrenda. ¿Y qué va a hacer la iglesia con un dólar? Ni un galón de gasolina, ni un galón de leche. Entonces, tenemos que pensar y quitarnos una mentalidad que a veces tenemos de darle a Dios el mínimo, el mínimo. Tenemos que ser generosos con nuestras ofrendas. Malaquías 3, mire cómo lo dice Dios en Malaquías 3. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. El pueblo se asusta y dice, ¿de qué te hemos robado? Nosotros no hemos robado nada de la iglesia. Dice, ¿en qué te hemos robado? Vuestros diezmos y ofrendas. Wow, Dios está hablando ahí. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, no hay bendición para ustedes. Dios dice, no me diezma, no hay bendición. No estamos hablando de salvación aquí, estamos salvos, no estamos hablando de que tú, nada de eso, estamos hablando de las añadiduras, los extras, la bendición, todo el paquete que viene, no hay paquete, hasta que no andemos bien delante de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que nosotros tenemos que estar en claro es que usted no puede dar más que Dios. Usted no puede dar más que Dios. Yo no puedo dar más que Dios. Tú das y Dios te da más. Tú das y Dios te da más. Tú das y Dios te bendice más. Y el que siempre da más es Él. Entonces tenemos que estar claro en eso. Reprenderé también de vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay mucha bendición. Y la gente dice, bueno, pero es que el Nuevo Testamento no habla de los diezmos. Sí, sí lo dice, Mateo 23, después usted lo lee en su casa. Los fariseos diezmaban, pero no hacían otras cosas. Y Dios le dice, ustedes tienen que seguir diezmando, pero además tienen que hacer las demás cosas también. ¿Por qué diezman y no hacen los demás? Es importante que hagan esto sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, léalo, Nuevo Testamento, ahí está. El que no lo quiere ver no lo lee, pero ahí está. Y todas las naciones dirán, bienaventurados sois porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si demostramos fidelidad, Dios nos hace administradores de mayores recursos del reino. Cuando somos fieles, Dios te da más. ¿No es esto lo que hacemos con nuestros hijos? Si en lo poco eres fiel, dice la palabra, en lo mucho te pondré. Y termino con la historia de un hombre que hizo una donación recientemente a Wycliffe Bible Translators. Hay una organización que es una de las más grandes del mundo traduciendo Biblias para todo el mundo. Y este hombre hizo una donación. Este hombre fue a Wycliffe y le dijo, ¿qué necesitamos para que haya Biblia en las manos de todos los que todavía no tienen una Biblia porque no existe en su idioma? La Biblia existe en cientos y miles de idiomas. Casi el mundo entero tiene acceso a la Biblia. Los pocos lugares que no tienen, ¿sabe por qué es? Porque son culturas orales donde no hay un lenguaje escrito. Entonces tú le puedes dar una Biblia escrita a una gente que no tiene un lenguaje escrito, que toda su comunicación es oral. Entonces los misioneros tienen que venir y tomar su lenguaje oral, codificarlo y crearle un lenguaje escrito, enseñarles a ellos su propio idioma escrito, para entonces darle una Biblia en ese idioma escrito. Tremendo trabajito. Entonces le preguntaron a Wycliffe, según los estimados de ustedes, ¿cuánto costaría ese proyecto para todos los grupos que todavía les faltan Biblia? Porque ya están todos identificados, ya sabemos quiénes son. Wycliffe le dijeron a este hombre, ese proyecto va a costar aproximadamente 50 millones de dólares todavía. Hay que invertir en eso. Y va a demorar unos cuantos años. Sacó un cheque, ahí tiene, 50 millones de dólares. Le donó a Wycliffe. Un solo hombre, 50 millones de dólares. Ahora, piensen en esto un momento. Piensen en lo que pasó ahí. Primero, lo primero que pasó es que ese hombre no se fue a la bancarrota por esa donación. Créalo. Créalo que no le quedó un hueco en el bolsillo, ni en la chequera. Eso Dios se lo bendice y se lo multiplica. ¿Sabe lo otro que pasó? Que esa es una de esas personas en las que Dios puede confiar. los recursos del reino. Que Dios sabe que lo bendice, lo bendice y lo bendice. Y cuando necesita para su reino, no escatima. Saca y da lo que haya que dar, porque eso es para Dios. Y por eso Dios me ha bendecido. Y por eso Dios me lo ha puesto en mis manos, para que yo lo ponga para la obra de Dios. Y esa gente dan. Y Dios los bendice. Y Dios los bendice. Y al día de hoy, esto hace ya como 3 años que hizo esa donación. Hasta el día de hoy, ese hombre es uno de los más ricos hombres del mundo. Cristiano. Y él le ha dicho a Wycliffe, si se acaba eso y necesita más, me avisan que le hago otro. Entonces, ¿cómo son las finanzas del reino? ¿Cómo son las finanzas del reino? ¿Qué es lo que quiero que nos llevemos en esta noche para la casa? Ya nos pasamos unos minuticos. Yo sé que entre semanas queremos terminar a 9:30. Nos pasamos unos minuticos. Pero mire, vamos a concluir. ¿Cómo podemos vivir en miseria y a la vez pertenecer al reino más rico que jamás ha existido? Dios no quiere que nosotros vivamos en miseria. El reino de Él es para bendecirnos a nosotros. ¿Cómo podemos vivir en miseria si nuestro Padre es el Rey? Cuando no hacemos las cosas como Él manda que las hagamos. Creo que el secreto está en entender el Evangelio del Reino. ¿Qué quiere decir Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esa es la clave. ¿Qué le parece si yo le digo que la presente situación económica no tiene nada que ver con nuestra condición? Nada que ver. La crisis de hoy, nosotros no dependemos en la bolsa de valores para nuestra economía. Nuestra economía es del reino. Pase lo que pase en este mundo, tú y yo no vamos a pasar hambre, y tú y yo tenemos lo que Dios tiene para nosotros. Eso es parte. Aunque no tengas los millones, tú puedes ser rico con tesoros celestiales. Escúcheme bien, Dios no llama a nadie a ser millonario. Dios lo que nos llama es a ser fiel. Dios no llama a nadie a ser millonario, lo que te llama es a ser fiel. No es la meta de Dios que acumulemos dinero, sino que acumulemos almas, que acumulemos tesoros en el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso que la teología de la prosperidad fracasa. Si buscamos primeramente el reino, nada te faltará. Si ponemos a Dios primero, nada nos faltará. Si mostramos una buena actitud, nada nos faltará. Si somos fieles, nada nos faltará. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y la justicia, nada nos faltará. Por eso pienso que fracasa tanto la teología de la prosperidad. Porque la teología de la prosperidad te dice que Dios quiere que tú seas millonario. Y ese no es el enfoque de Dios. Dios quiere que tú seas fiel con lo que Él te ha dado. A algunas personas le dan los millones y a otras no se los da. Pero con lo que Él te dé y con lo que Él me dé a mí, tenemos que serle fiel. Y lo que Dios quiere que acumulemos es almas, no dinero. No dinero. Hay muchos principios para manejar nuestro dinero que no vamos a tratar hoy. En otro día lo hacemos. Proverbios está lleno de consejos de cómo manejar sabiamente tu dinero. Dios nos manda a guardar dinero para el día malo. Dios nos guarda a ser prudente. Dios nos llama y nos exhorta a planificar para el futuro. A Dios no le ofenda que tú tengas una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro, que tú tengas el dinero de la universidad de tus hijos guardado. A Dios no le ofende nada de eso. Ahora llega un momento donde tu granero ya está lleno y ya no vale la pena seguir llenándolo y hacer un granero más grande. No, déjalo con lo que tú tienes para asegurar tus planes que ya tú tienes. Entonces el resto, inviértelo en el reino, bendice la obra de Dios y tú vas a ver que Dios te va a seguir bendiciendo. Esos son los principios de la finanza del reino y es importante que los tengamos presentes para nuestro propio beneficio. Vamos puesto de pie en esta noche.